Hermanos, que Dios me los bendiga, cada uno, de parte de los ancianos, los pastores, nuestra familia de New Life Community Church. Nos encanta estar juntos una vez más para estudiar, para escarbar en las Santas Escrituras, a ver cuál es la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando por medio del Internet. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de aprovechar estar juntos, aunque no podemos estar en el mismo lugar. Pues hermanos, hoy es mi primer día desde que regresé. Estuve en las montañas con muchos de los jóvenes del quinto y sexto grado. Estuve allá unos 4 días en los montes con los jóvenes. Hermanos, fue una bendición tremenda. Para cada uno de esos jóvenes que participó, fue algo que cambió, transformó sus vidas. Eso no es normal, no es lo que regularmente sucede. Lo triste, hermanos, es que no hubo muchos latinos. Y como su pastor, quiero que te animes a mandar a tus jóvenes. Cuando ellos tienen chance de estar con su pastor, no con cualquier pastor, pero con su pastor, 4 días, 24 horas, hablando, estudiando, eso cambia un joven. Quiero animarte, hermanos, que no se pierden la próxima, ¿ok? Porque sí va a haber oportunidades. Y hermanos, también quiero recordarles que estamos en una serie de mensajes en este año que se está enfocando en reconectar con Dios. Y el lema de esta serie de mensajes es reconectando por medio de los pactos. Para, pues, de manera de introducción, me gustaría predicar este capítulo, pero nomás le voy a hablar porque es una introducción. Pues hermanos, ¿ya tomaste tu cafecito? ¿Ya están acomodados? Ponte tu cinturón, ¿están listos? 4 personas dijeron que están listos. ¿Están listos, hermanos? Amén. Porque espero que el pueblo de Dios venga a la casa de Dios listos y preparados para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Están listos, hermanos? Pues hermanos, tal vez el mensaje de hoy va a indicar algo. ¿Por qué cuando el pastor dice están listos, la mitad no dice nada? Tal vez hay razón, vamos a ver. Estaba estudiando en estas últimas semanas el libro de Segundo de Reyes en capítulo 22. Ustedes mismos lo pueden estudiar. Y ahí encontramos un rey, Josías. Ese es un joven que su padre debería de haber sido rey. Su abuelo era rey de Israel. Su abuelo era un rey muy, muy malo. La verdad, la mayor parte de todos los reyes en Israel fueron muy pobres, muy malos. Muy pronto se desviaron buscando dinero, material, las cosas del mundo. Entonces fueron muy pobres reyes. Y el padre de Josías lo mataron, una asesinación, antes que pudo tomar el reino. Entonces cayó a este joven. Y él vino a ser rey de Israel cuando tenía 8 años. Imagínate, hermanos, la responsabilidad de guiar un país, una nación, a la edad de 8 años. ¿Cuánta responsabilidad le das a tus hijos de 8 años? Y este joven era rey de Israel. Está grabado históricamente, lo puedes estudiar afuera de la Biblia también. Esto es una verdad del pasado, parte de la historia del mundo. Y dice la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 22, que reinó por 31 años y fue uno de los mejores reyes que Israel había visto. No fue decepcionado, no estaba distraído como su papá o su abuelo. Él fue un buen rey. Pero cuando recibió el trono, cuando tomó autoridad, cuando tomó su posición, recibió un país, un pueblo, que porque el padre y el abuelo eran pobres líderes, el pueblo de Dios estaba desviado. Nadie iba a la iglesia. No hubo tiempo para eso. No hubo tiempo para el templo. No había tiempo porque hay negocios, hay trabajo, hay deporte, hay distracciones, hay cosas que hacer. Y por pobre liderazgo del padre y el abuelo, la gente, escúchame hermanos, se les olvidó de las cosas de Dios. Y luego dice la Biblia que este joven, algo Dios hizo algo en su corazón y empezó a tratar de hacer las cosas bien. Le dio lástima a la condición de la gente. Vio el templo. Hermanos, el templo era un desastre. Había un desastre. Nadie lo estaba cuidando. La gente no iba al templo. Nadie estaba estudiando. Nadie estaba apoyando a los sacerdotes. Era muy pobre. Entonces aprendemos ahí que este rey joven dice, mira, a su secretario, dice, mira, quiero que vayas, tome dinero del tesorero y traiga obreros, traiga gente que van a limpiar en el templo, que van a restaurar el edificio, que traigan una vez más vida, restauración al templo de Dios. Y no lo hizo porque amaba a Dios, pero porque era un buen hombre y quería un buen pueblo. Y el templo era parte del pueblo. Y cuando su secretaria fue y hizo eso, sacó dinero, se lo dio a los obreros y empezaron a trabajar. De repente, uno de los sumos sacerdotes, estaba tan contento. Al fin, un rey le interesa al templo. Pero cuando estaban ahí limpiando con los obreros, moviendo cosas, uno de los sacerdotes encontró unas escrituras y se maravilló con lo que encontró. Llamó al secretario y le dijo, mire, señor secretario, lo que encontramos en el templo. Y dice, ¿qué es? Es un libro, lo tienes que leer. Pues el secretario no le interesó. Ok, si quieres que se lo dé al rey, pues está bien, se lo voy a dar. Y entonces el secretario va al rey y le empieza a dar su reporte. Mira, saqué tanto dinero, tengo tantos obreros, este el plan, este es el calendario. Le está contando todo, todo, todo. Y antes que se me olvide, el sumo sacerdote encontró algo que quería que te lo dé. ¿Serio? ¿Qué es? ¿Qué encontró? Dice, mira, dijo que te entregue esto. El rey Josías lo recibió y dijo, ¿me entregó un libro? ¿Un libro? Sí, pues, pero ¿por qué? Si hay muchos libros. Dijo que era importante. Si es importante, entonces léamelo, a ver qué dice. Y el sumo sacerdote abrió las escrituras y empezó a leer. En ese momento, el rey Josías, el color de su rostro fue transformado. Digo, no lo puedo creer. Dice, mira, secretario, ese no es un libro, es el libro del pacto. No lo puedo creer. Léame más, léame más. Y él dice, ok, no sé qué es eso, pero ok, sigo leyendo. Muchos teólogos dicen que fue en ese momento que la escriba, el secretario, estaba leyendo del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el libro de Deuteronomio? Sí, ¿dónde se encuentra, hermanos? En el libro. Pero hermanos, quiero que entiendas. El rey dice, esa es la palabra de Dios. Es el libro del pacto. Y empezó a romper su ropa y clamar al Señor pidiendo perdón. Porque sus oídos en 31 años de ser rey nunca había escuchado la palabra de Dios. Y con llanto y urgencia le dijo, llama a todos los sacerdotes, llama a todo el pueblo. Venga, trae a todos para que ellos escuchen. Porque de lo que me has leído, el Señor está enojado con nosotros. Porque nos hemos alejado de las cosas de Dios. Se nos ha olvidado de sus palabras del pacto. Hermanos, es una historia increíble que se encuentra en Segundo de Reyes, empezando en capítulo 22. ¿Sabían, hermanos, que en el mismo libro de Deuteronomio, en capítulo 31, versículo 9 a 13, dice, cada rey que va a tomar el asiento, el trono, y gobernar sobre el pueblo de Dios, es ley que tiene que tener las escrituras, el libro del pacto, bajo su mano. Tiene que tener posesión del libro del pacto. Y por ley lo tiene que leer cada día para que nunca se le olvide quién realmente es el rey, quién manda. Hermanos, ¿quién manda en este universo? ¿El presidente Biden? ¿Quién manda? ¿El presidente de México, de Guatemala, de Perú, de China, de Canadá? ¿Trudeau? ¿Él es el rey? Díganme, hermanos, ustedes deben saber quién es el rey. Dios. Dios es el rey. Y Dios no quiso que ninguna ser persona, no le hace que tan alto su posesión, qué tan rico, qué tan potente, qué tan influyente, que nunca se le olvide quién realmente es el rey. Y cada 7 años en la fiesta de tabernáculos tenían que traer todo el pueblo, no importa si estás enfermo, no importa si hay visitantes que vienen de lejos, no importa que estás ocupado, por ley tenías que venir, tomar un asiento. Y los sacerdotes te leían la palabra del pacto completo. 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros. No le hace cuánto tiempo dura, no le hace qué tan cansado estás, qué tan aburrido te sientes. Y por ley tenías que escuchar para que nunca se te olvide quién es el rey del universo. Pues hermanos, quiero preguntarte algo. Hoy en día, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente de Canadá, de Perú, de China, de Rusia, ¿ellos leen la Biblia cada día? ¿Traen todo el país para que la gente escuche la palabra del pacto cada 7 años? ¿Consideran quién realmente manda en este universo? No. Y hermanos, la razón por qué comparto esto es porque ese libro no es solo un libro, es el libro del pacto. Y lo que más me llamó la atención de esto, hermanos, es que no estoy leyendo de los chinos, no estoy leyendo de los guatemaltecos, ni de los mexicanos, no estoy leyendo de cualquier grupo, estoy leyendo de los israelitos. Los judíos, ¿sabes cómo le dicen a los judíos? El pueblo del libro. Todo el mundo conoció a los judíos como el pueblo del libro. Lo que más identifica un israelito es su conexión con el libro. Porque Dios le dio su santa palabra del pacto a los judíos. Y todo el mundo decía, mira, esos son las personas del libro. Pero ¿quién se olvidó de la palabra del pacto? Aunque tienen el nombre, pueblo del libro. Hermanos, perdieron el libro. Se lo olvidaron del libro. Una pregunta, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen Biblias? Son dueños de una Biblia. Levanta la mano si eres dueño de una Biblia. Dicen que son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer? Oh, yo soy plomero. ¿Tienes herramienta? No tengo ni de una llave. Hermano, si no tienes herramienta, entonces ¿qué estás haciendo? Oh, yo soy landscaper. Sí, ¿cuántos weed eaters? ¿Cuántas máquinas de cortar pasto tienen? Yo no tengo ninguno. Entonces, hermano, si no tienes la herramienta, ¿realmente haces el trabajo? Dígame, hermano, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes dicen que son cristianos? ¿Dónde está tu herramienta? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está el libro? ¿Sabes que ser cristianos es ser personas del libro? Entonces, ¿dónde está el libro? Ay, pastor, es que parece que lo dejé en la cocina. Y si me acuerdo bien, se lo presté a mi tía porque iba a usar. Tal vez está en el garaje, hermanos. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? No lo estoy regañando. Lo más quiero traer una verdad a su mente. Que si realmente los judíos fueron escogidos por Dios, bendecidos con su palabra de pacto, ellos tenían posesión del libro del pacto, ¿cómo suena que se les perdió? Es como hay un dicho en inglés: you only had one job. Solo tenías un trabajo. Es lo único que tenías que hacer, cuidar el libro. ¿Y dónde está el libro? I don't know. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a un joven, dónde está? I don't know. Frase famoso, I don't know. Y hermano, no solo eso, pero me pongo a pensar, ¿dónde lo perdieron? Pues, ¿dónde lo encontraron? ¿Dónde estaba? En el templo. Imagínate esta iglesia con sus luces, su pantalla, sus instrumentos, su piano, su tecnología. Pero, ¿dónde está la Biblia? I don't know. Tenemos todo esto. Pero si no tenemos la Biblia, ¿qué tenemos? Nada. Un pueblo de Dios sin el libro. Hermanos, no estoy seguro si es el pueblo de Dios. ¿Y no se lo robaron? ¿No fue destruido por fuerzas naturales como fuego, lluvia? No, lo perdieron dentro del templo. Eso me quiere decir, hermano, que cuando se pierde algo así dentro del templo, con los sacerdotes, que era su único trabajo, eso me indica algo. Porque Josías, su papá era mal rey, su abuelo era mal rey, y les interesaba más el dinero, entretenimiento, distracciones, deportes, lo material en el mundo, más a los líderes querían más control político, más control cultural. Y cuando tenemos malos líderes y hay malos pastores que no quieren predicar la verdad, ¿qué le pasa al libro del pacto? I don't know. Por aquí anda. Hermanos, qué tristeza, ¿no creen? Ah, tal vez dicen, wow, ¿quién le? ¿Por qué el pastor está en mal humor? Hermano, no estoy enojado. Nomás estoy compartiendo algo que sucedió. Porque me pongo a pensar, si el pueblo escogido por Dios, los que tienen el nombre de Dios, al quien Dios le dio, les entregó su libro del pacto, si ellos perdieron el libro y se les olvidó, tal vez que el rey en 31 años de gobernar nunca escuchó la palabra de Dios, si eso le pasó a la manzana del ojo de Dios, el pueblo de Dios, los israelitos, los judíos, es posible que nos puede pasar a nosotros. Es posible, hermanos, que ya nos está pasando a nosotros. Por eso es tan grave lo que te pregunté. ¿Dónde está tu Biblia? No quiero hacerte sentir mal. Porque lo que pasa, hermanos, muchas cosas que pasan malos en nuestras vidas, no pasan luego. Pasan con tiempo. Poco a poco nos alejamos de Dios. Poco a poco nos desviamos, poco a poco. En la vida del abuelo, en la vida del padre, tiempo, 31 años, hasta que tenían el templo sin la palabra de Dios. Y hermanos, es mi opinión que eso está sucediendo una vez más. Y por eso, hermanos, cuando el pueblo se aleja de la palabra de Dios, ¿saben lo que la gente siempre hace? Empiezan a inventar cosas. Empiezan con sus dichos, sus historias. Oye, es que yo tengo esta abuelita que me dijo que cuando el bebé nació hay que traer un huevo de una gallina roja y tienes que mezclarle aquí con un poquito de azúcar y se lo pones en la frente y así los espíritus malos no lo van a tocar. ¿Qué es eso, hermanos? ¿De dónde encontraron eso? En la ausencia de la verdad, la gente inventa. Ahí es la religión. Oh, pues es que no, eso son cosas de los viejos, de antigüedad. Esas cosas, no, hermanos. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no podemos aumentarla. No podemos quitar. No, pero mira, en marzo, abril, cada mes, en este miércoles, tienes que ir a la iglesia y el sacerdote te va a poner cineza en la frente. ¿Dónde está eso en tu Biblia, hermanos? ¿Dónde está? Pero ahí va miles de personas. No, y cada mes tienes que ir, caerte de rodillas y andar en la calle, a este monte. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, es que debes de ir a poner una velita para el tío, una velita para la tía. Pues, ¿te acuerdas del Día de los Muertos, verdad? Hay que poner todo esto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque en la ausencia de la verdad, la gente inventa. Y ahorita mismo, hermanos, vivimos en un mundo donde se ha inventado mucho. Y es grande la decepción, porque no solo afuera, y yo no sé si ustedes han tomado en cuenta, hermanos, a mí personalmente, Pastor Luis, no me interesa lo que está haciendo el mundo. No, pastor, mira lo que están haciendo en Washington, mira lo que hizo el presidente, mira lo que está haciendo la gente aquí. Hermano, la verdad, lo que está haciendo el mundo es lo que el mundo siempre ha hecho. Hermanos, escúchame, el mundo está perdido. ¿Qué esperabas del mundo? Es gobernado por el diablo. ¿Por qué estás sorprendido que un mundo que sigue al diablo actúa como un diablo? Lo que más me interesa, hermanos, no es lo que está pasando afuera de la iglesia, es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y estoy preguntando si nosotros, el pueblo, imagínate que somos cristianos. Somos cristianos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué conoces de Él? ¿Qué sabes de Él? ¿Tienes su libro? ¿Memorizaste su palabra? ¿Entiendes sus planes? Hermanos, otra vez, no estoy regañando. Quiero llamar su atención a una realidad. ¿Vamos a vivir en un mundo de verdades o mentiras? ¿De la verdad o fábulas y mitos e invenciones? Yo, de mi parte, por la parte de mí y mi familia, serviremos al Señor. Yo quiero conocer la palabra de Dios. Y sé, hermanos, yo sé una realidad, que muchos de ustedes vienen de varias iglesias con muchos pastores. Algunos vienen de otras religiones. Gracias a Dios que su camino te ha traído aquí. Lo que quiero hacer contigo, hermanos, es darte una oportunidad. Vamos a una vez más encontrar como el rey Josías la Biblia. Y voy a tratar de dividir, de quitarle los mitos, las invenciones de la gente, las mentiras. Porque no es la primera vez que ha sucedido. ¿Se acuerdan, hermanos, en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo vino? Él lo hizo. ¿Cuántas veces dice en Mateo capítulo 6 y 7? Dice, ustedes han escuchado que dicen, pero yo te digo. Y Cristo mostró cómo lo que dicen, lo que dice abuelita, lo que dice tío, lo que dice el sacerdote, lo que dice el pastor, lo que dice ese líder. Pero yo digo, y Cristo nos mostró qué tan lejos la gente se puede desviar. Y hermanos, ahorita estamos en un mundo desviado. Entonces lo que quiero hacer es regresar al libro. Y sobre los próximos 6 meses... tengo un tema: entender cómo usar este libro bien. No estoy seguro, hermano, la verdad, a veces ya soy viejo, se me olvidan algunas cosas. Les recomendé que vengan, les dije la semana pasada, traigan su Biblia y traigan un cuaderno. Lo vas a necesitar. ¿Viniste listo con tu Biblia y tu cuaderno? Amén, qué bueno. Y si ahorita dices, don't worry about it. Tenemos 6 más meses. Pero venga, ¿ok? Con un cuaderno, listo para tomar notas, lo vas a ocupar. Yo te voy a ayudar con tus notas. No solo eso, entre la semana en los estudios bíblicos, vamos a hablar de esas notas. Para que realmente, por la primera vez en tu vida, que reconozcas que es la verdadera palabra de Dios. No vamos a hablar de, oh, pues cuál religión y esto es lo que dicen acá, eso es lo que dicen. No, no, no. Lo único que nos interesa es qué dice el libro. Pero para entender el libro, hermanos, la Santa Biblia, como les dije la semana pasada, tienes que entender qué es. Para muchas personas dicen, oh, pues este es un libro de dos partes, el Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? Eso no es cierto. La palabra testamento en griego, diatheke, en hebreo, berith, no es testamento, es pacto. Dígalo conmigo, pacto. Pacto. Y en la Biblia no hay dos pactos. No. Hay muchos. Pero en mi opinión, como siervo de Dios, profesor de teología, pastor, uno que ha estudiado más de 30 años, voy a enfocarme en lo que yo creo que son los más importantes pactos. Y hay 7. Vamos a durar 6 meses para entender, y hermanos, esto va a cambiar tu vida, para entender 7 pactos que Dios nos ha dado. No hay uno viejo, no hay uno nuevo, no. Hay 7 pactos, como escalones. Uno te lleva al otro. Es una historia. Hermanos, esta Biblia fue escrita por más o menos 44 autores. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? 44. En 3 idiomas. ¿Cuántos idiomas? En 3 continentes. ¿Cuántos? Sobre más de 1500 a 1600 años. 44 autores en 3 idiomas sobre un tiempo de 1500 a 1600 años. Esto fue hecho. Y aunque fue por una diversidad de personas, de lenguajes y lugares, tiene una historia comprensiva. Está unida en armonía con una historia. Y la historia de la Biblia es la historia de tiempo, la historia de la humanidad. Y esa historia, como cualquier libro, cuando uno lee un libro, tiene capítulos, ¿verdad? Oh, sí, como dice Juan, capítulo 3. No, 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 no digo así. Los capítulos son temas. Y la Biblia tiene 7 capítulos. Cada uno es la palabra de Dios, un pacto que Dios nos ha dado, el cual te voy a dar hoy es el pacto eterno, el primer escalón. Tenemos que entender el primer escalón, porque si no entiendes el primer escalón, no vas a entender el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o el séptimo. Va a estar mal. Entonces, hermano, no puedes dormir. Tienes que poner atención. Ay, pero pastor, ¿sabes qué? Es que tengo, voy a salir de la ciudad la próxima semana. Es que bendito sea el Señor, está grabado, hermanos. Lo puedes encontrar en el internet para que no lo pierdas, amén. Y vas a poder leer. Y en su cuaderno vamos a dar ciertas preguntas. Y estas preguntas, hermanos, oh, ni entiendes cómo va a abrir tus ojos. Por medio de esas preguntas, entendiendo los pactos, va a clarificar tantas cosas para ti. Porque algo que confunde a la gente son las religiones. Oye, ¿qué eres tú? ¿Eres bautista o eres pentecostés? No, yo soy católico. ¿Qué tipo de católico? ¿Romano? ¿Eres de antigüedad? ¿Eres del norte? ¿Eres del sur? ¿Qué tipo? Y nos dividimos. Hermanos, no, no vamos a hacer eso. Vamos a abrir la Biblia y vamos a tomar pacto por pacto. Pero tenemos que empezar con el primero. ¿Sabes, hermanos? La Biblia, la historia de la Biblia tiene un fin, ¿verdad? Sí sabes que al fin de la historia, Cristo regresa. Y cuando Cristo regresa, el Dios eterno va a juzgar toda la humanidad. ¿Sabían eso? Eso es la verdad. Y hay mucha gente, muchos liberales en el mundo que dicen, a mí no me gusta esa idea. No, eso suena de antigüedad, es como si me estás juzgando, me haces sentir, me estás ofendiendo. No me gusta el fin de la Biblia. ¿Cuánto crees, hermanos, de los que en el mundo, cuántas personas crees que les gusta el fin de la Biblia? Cuando un Dios eterno va a regresar a juzgar toda la humanidad. Y lo que he aprendido, hermanos, si a alguien no le gusta el fin, ¿cómo termina algo? Cuando al diablo no le gusta el fin, ¿sabes cómo quiere deshacer el fin? Destruir el principio. Tengo un dicho, ustedes que me conocen lo han escuchado tantas veces, lo que empieza mal, termina mal. Y porque hay muchos que no les gusta el fin, quieren destruir el principio para que empiece mal. Un paso a tiempo. Pero hermanos, yo voy a hacer todo bajo mi poder. Voy a darle toda mi energía. Yo voy a venir cada domingo preparado para compartir. Voy a darte toda mi fuerza para compartir estas verdades. Pero quiero un acuerdo contigo. Quiero hacer un pacto. Que en la misma manera como su pastor está haciendo un esfuerzo para instruirte, que usted va a hacer un esfuerzo para aprender. Que cuando dice, no, es que me duele la espalda, no sé si quiero ir a la iglesia. Dile a tu esposo que te sobe. Puedes andar en el foyer, pero venga. No, es que el pastor siempre me regaña. ¿Son adultos sí o no? Lo aguantas, ¿verdad? Que palabras no duelen. O tal vez sí. No, es que pastor está muy caliente. Estás en Arizona, ¿qué esperabas? ¿Verdad? Quiero hacer un pacto. Que vas a hacer un esfuerzo. Vas a traer tu Biblia en el teléfono o en tu libro. Vas a tener un cuaderno. Vas a poner atención en medio de la semana, de las pláticas que tenemos, los estudios. Porque si no haces un esfuerzo, hermanos, vas a hacer lo mismo que hicieron en el libro de Segundo de Reyes. Se te va a perder y se te va a olvidar. Y al fin de tu vida, cuando estás cara a cara con Dios eterno, tal vez hablamos de eso otro tiempo. Pues, ¿qué dicen, hermanos? ¿Tenemos un acuerdo? ¿Cuántos dicen, yo voy a venir, pastor? Si es posible, aquí voy a estar. ¿Cuántos dicen, amén? Si es posible, pastor, yo voy a traer una Biblia. Voy a pedir prestado, hay Biblias afuera. Voy a venir con mi Biblia, voy a venir con mi cuaderno y mi pluma. Diga amén si estás en acuerdo. Ok. Hermanos, quiero que entiendas. Tu palabra te define. No sean mentirosos. ¿Amén? Amén. ¿A qué iglesia llegué ahora? Bienvenidos a New Life Community Church. Hermanos, en tu cuaderno vas a escribir estas cosas. Número uno, el nombre del pacto. Te voy a dar 7. El pacto de hoy se llama el pacto eterno. Mucha gente teológicamente lo conoce como el pacto de redención. Si no traíste tu cuaderno, no te preocupes, hermanos. Como dije, mire el video, va a estar grabado y usted lo puede ver. Voy a ir despacito. Vas a poner ahí cuál es el nombre del pacto. Número 2, vas a dar la pregunta. Este pacto, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es el audiencia? Imagínate, hermanos, una vez yo fui a un joven y dije, mira, yo traje mi bolsa, fui camping, yo traje mi bolsa 2 dulces. Traje 2 candy bars, Snickers, porque supe que íbamos a subir un monte y dije, pues yo me voy a morir en ese monte si no como un poquito de azúcar. Pero tenía 2. Y uno de los jóvenes dijo, oh, ¿tienes 2? ¿Me das 1? Dije, sure, te lo doy a ti.
You promise?
Claro que sí. Eso llegamos. Cuando estábamos ahí, le di el dulce. Y habían otros, hey, ¿dónde está el mío? You promise. Yo no te prometí nada a ti.
But you gave him one. ¿Le diste uno a él?
Sí, se lo prometí.
Where's mine? Your pastor.
Sí, soy el pastor, pero no te traje nada. Hermano, estoy mal. Cuando ellos dicen, me debes dar uno, ¿debo darle uno? No, ¿a quién le debo dar? Al quien le prometí. Y no fue mi hijo. Mi hijo se estaba quejando también. Yo le doy lo que prometí al quien le prometí. Y si no te lo prometí, no te voy a dar nada. Este es un ejemplo pequeño para que mires, hermanos, porque muchas veces en la Biblia Dios da una promesa. Pero ahí andan los pentecostés, ahí andan los carismáticos, ahí andan los católicos, los bautistas, los presbiterianos, ahí andan los, oh no, esa es una palabra para mí. No, Dios no te lo prometió a ti. No, pero es que está en la Biblia y es mi Dios. No le hace. No te lo prometió a ti. No, pero yo soy su hijo. No le hace. No te lo prometió a ti. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No te lo prometió a ti. ¿Por qué quieres algo que nadie te prometió? Y hermanos, hay muchos cristianos. Los miras en la tele, en internet, en sus iglesias. Oh, el Señor me ha dicho. No te dijo nada. Pero el Señor dijo, si yo hago esto y esto y esto, no dijo nada. Pero religiones están basados creyendo que pueden demandar de Dios lo que Él no les ha prometido. Como de una manera que Dios está obligado con ellos. ¡Qué orgullo tienen! Por eso, hermanos, es importante saber qué es el pacto. ¿Quién fue la audiencia? Para que nunca hagas el error de pedir algo que no te pertenece. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. También, cuando Dios hace un pacto con su audiencia, tenemos que preguntar, ¿esa promesa fue temporal o eterna? Cuando yo hablé con ese joven, yo le dije, te voy a dar un dulce. ¿Y qué pasa cuando se acaba el dulce? Pues se acabó. ¿Me vas a dar otro? No. Nope. Pero ya me lo comí. Good for you. ¿Qué quieres? Pero me prometiste y ya cumplí. ¿No tienes más? Sí tengo más, pero no te los voy a dar. Yo solo te prometí uno. Era limitado. ¿Sí me explico, hermanos? En la misma manera, Dios, cuando hace sus pactos, sus promesas, tienes que entender si la promesa es temporal para un momento o es para siempre. Yo estaba fuera de la ciudad y me puse triste porque una de mis tiendas favoritas, Big Bass Pro Shop, tenía unas cosas que yo quería, pero la venta, el sale, era solo para esta semana pasada. Se acabó viernes. ¿Sabes cuándo vine de las montañas? Viernes en la noche. Se pasó la venta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo voy el lunes? Yo quiero ese precio. Sorry, se acabó. Era temporal. Tienes que lograrlo mientras existe. Porque no es para siempre. Y hermanos, Dios ha dado promesas que son limitados. Amén. Deberías de haber aprovechado mientras te lo estaba ofreciendo, porque si estabas arrastrando los pies, esperando hasta el fin, y si pasa el tiempo, hermanos, se acabó. No, pero yo lo quería. Too bad. Hay que poner atención a los detalles, ¿sí o no? Hermanos, tienes que saber qué es el pacto, quién es la audiencia. Y si es temporal o si es eterno. Porque hermanos, hay pactos en el Testamento Antiguo que son eternos. Existen hoy en día. Y si no cumples con esos pactos eternos por ignorancia o no sabías o se te olvidó, entonces pierdes las bendiciones de ese pacto y escúchame, sufres las consecuencias. Amén. Pastor, es que no sé, siento que el Señor me está castigando, no puedo salir adelante, me siento enfermo. Estás orando, y estoy orando todo el tiempo. ¿Y qué te dice el Señor? Pero estoy pidiendo y pidiendo, sí. Pero estás estudiando, estudiando, diciendo, Señor, háblame, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde voy mal? ¿Qué puedo hacer? Eso puede ser el domingo, pero ahorita quiero esto. Oh, ya entiendo. Hermanos, escúchame, muchas personas están sufriendo sin necesidad, porque lo único que quieren de Dios es que dame, dame, dame. Pero no quieren dar, dar, dar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estoy mal? No, Señor, ayúdame a pagar mi renta, por favor. ¿Y cuánto es la renta? 1,800 mensual, Señor. Ayúdame, sea un bendito Dios que provee $1,800 para la renta. Ok. ¿Puedes diezmar $20 la semana? ¿Sabes? Es que los tiempos son difíciles. Y tengo muchos hijos. O le estás pidiendo 1,800, pero no le puedes dar 20. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Pues tú sabes, pastor. No, la verdad no sé. La verdad no sé. Lo único que sé es que tengo respiro en mis pulmones. Tengo un techo sobre mi casa. Tengo vida, salud. Tengo comida en la mesa. Tengo ropa para mi espalda. Tengo un Dios que es fiel conmigo y me da miles de razones por qué confiar que cuando yo soy generoso con Él, Él va a ser más generoso conmigo. Y si eres un hijo de Dios y andas como pobrecito, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Entiendes cómo funciona un acuerdo? Hermanos, su silencio, no sé cómo interpretar eso. Tienes que saber el nombre del pacto. ¿Quién es la audiencia? Si es temporal o si es eterno. Y también tienes que saber cómo se cumple. ¿Cómo se cumple? Porque, hermanos, un pacto, escúchame, es un acuerdo entre dos personas. Y se confirma con nuestra palabra. Si el hermano Antonio y yo entramos en un pacto, y entre nosotros dos decimos, mira, vamos a comprar esta bicicleta. La bicicleta cuesta $100 y necesita poquito trabajo. Pero hacemos un pacto, entre los dos lo vamos a comprar y entre los dos lo vamos a arreglar. Y cuando llega el momento, yo y el hermano nos juntamos, pero uno de nosotros, no le voy a decir quién, disculpa, pero solo tengo $15. Puedes cumplir el resto. Ok. Está bien. No se preocupe. Ahí me pagas después. Y lo compramos. Pues como estábamos en acuerdo, los dos vamos a trabajar. Sí, es que hice esta cita, mi esposa me necesita. Y ¿lo puedes arreglar tú? ¿Qué piensan, hermanos, de este pacto? ¿Está funcionando? No, porque la persona que pagó la mayor parte, lo que van a hacer es, mira, quédate con tus $15, yo me lo llevo, yo lo compro, yo lo arreglo. No, pero entramos en un pacto. Sí, pero no estás haciendo tu parte. Por eso tenemos que saber, hermanos, ¿qué es nuestra parte? Porque no puedes andar, oh, yo confío en mi Dios. Sí, confías en tu Dios, pero confía Dios en ti. ¿Cumples tu palabra? ¿Haces lo que dices? Cuando entraste al agua de bautismo y saliste del agua y dices, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Es lo que estás haciendo? ¿Lo sigues en lo bueno, en lo malo, en enfermedad, en salud, en tiempos buenos? ¿O solo cuando tienes tiempo? Cuando te sientes bien. Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Están enojados? ¿Estamos bien? ¿No me van a regañar cuando salgo? Sí, vamos bien. Lo más quiero saber, hermanos. No tengo mucho tiempo. Yo creo que voy a empezar mi sermón, hermanos. Ya terminé con mi introducción. Cada semana con tu cuaderno, ¿qué es el pacto? Vas a escribir toda la información. Pues vamos a hablar ahora, hermano. Y es como dije, es una introducción. Vamos a seguir la plática la próxima semana. El primer pacto se llama el pacto eterno. La palabra en griego para eterno es aionias. Dígalo conmigo, aionias. Da risa cuando lo dice, ¿verdad? Aionias. Eterno. Una pregunta para usted, a ver si están despiertos, a ver si tomaste tu cafecito. Hermanos, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios, hermanos? La verdad no escuché. ¿Dónde vive el pastor? Oh, algunos saben. Pero ¿dónde vive Dios? Exacto, su reino. ¿Dónde está su reino? ¿Dónde está el cielo? Si sacas tu telescopio, vas, ¡ah, mira, ahí está! Hermano, es una palabra sencilla. ¿Dónde vive Dios? Aunque más o menos lo que me han dicho es correcto, no es totalmente correcto. Déjame leerte lo que dice el profeta Isaías en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿están escuchando? El quien habita la eternidad. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Dónde vive Dios, hermanos? En la eternidad. Para ser cristianos maduros que están aprendiendo, usando lenguaje y palabras exactos, cuando alguien te pregunta, ¿dónde vive el Señor? Yo entiendo si dices el cielo, yo entiendo si dices en su reino, pero lo que debes decir es, Él vive en eternidad. Por eso cuando sacas tu telescopio, no lo miras, porque Él mora en eternidad. ¿Cuántos de ustedes entienden eternidad, hermanos? ¿Lo entiendes? Pues ayúdeme porque yo no lo entiendo. Eso es algo tan, hermano, duré 2 semanas, lo más, me dolía la cabeza tratando de, ¿cómo voy a enseñar esto? Porque para explicar algo, puedo usar ejemplos. Puedo usar ejemplos. Mira, cuando miras esto, esto es como un árbol de fierro. Mire cómo dije, estoy usando un árbol como un ejemplo. ¿Pero qué ejemplo tengo para eternidad? ¿Quién aquí ha visto eternidad? ¿Lo has visto? ¿Quién ha escuchado? Hermano, no tengo cómo explicar esto, pero la Biblia dice que Dios vive en eternidad. ¿Cómo puede vivir en eternidad? Escúchame, hermanos, porque Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Sí me explico, hermanos? Hermano, lo que apenas te dije requiere una humildad tan profunda, porque estamos hablando de cosas tan altos. Como dice, porque así dijo el alto y sublime. Estas cosas, hermanos, ¿sabías que los pensamientos de Dios son más allá que nuestros? Él es alto y sublime. Nosotros somos como gusanos. Gusanos ignorantes. Entre todos los gusanos, nosotros somos los peores. No entendemos las grandes cosas de Dios. Y Él es eterno y Él vive en eternidad. Y razón por qué les quiero llamar esto a su atención es por lo que dice Jesucristo en Juan 14. Dice, y donde yo estoy, vosotros también estarán. ¿Qué es eso? Una promesa. Dios vive en eternidad. Dios es eterno. Nosotros somos temporal, somos terrenal, pero Cristo vino a esta tierra, entró a nuestra realidad y dijo: usted, le voy a dar una promesa. ¿A quién le dijo? A nosotros, somos la audiencia. Y esa promesa es temporal. Mientras tienes vida, puedes aceptar o no. ¿Qué pasa cuando mueres? Se terminó el trato. No el trato, la invitación. Hermanos, a mí me encanta el concepto que va a haber un momento en esta vida cuando nazco en eternidad. Ya saben cuántas veces le dije: oye, ¿quién quiere estar con el Señor? ¿Quién quiere ir al cielo? Todo el mundo: ¿los vamos ahorita? No, no, todavía no. ¿Por qué no? Porque, hermanos, escúcheme, nos hemos desviado tanto de Dios. Y eso es la verdad. No te sientes mal, yo lo siento también. Estamos más enamorados con este mundo que conocemos que la eternidad que no conocemos. Y por eso tenemos miedo de morir. Porque no sabes lo que te espera en eternidad. ¿Dónde vamos a aprender, hermanos, lo que nos espera en la eternidad? En el libro del pacto. Y hermanos, voy a explicar esto más porque se me está acabando el tiempo. No se preocupe, como les dije, si estás aburrido no tienes que regresar. Pero si vas a escuchar, esto va a ser bueno. Este pacto, el pacto eterno, se llama el pacto eterno porque sucedió. Y aquí es donde me empiezo a tropezar. Porque tengo que decir esto. ¿Cuándo pasó? Ya estoy mal. Hermanos, wow. ¿Cuánto tiempo hay en eternidad? No hay. Dios existe en eternidad porque Él es eterno. En eternidad no hay tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien me pregunta: pastor, ¿qué estaba haciendo el Señor antes de la fundación del mundo? No hay antes, no hay cuándo. Es un estado desconocido a mi mente. No lo puedo comprender, no lo puedo captar. Eternidad es más allá que la mente del hombre puede entender. Pero Dios en eternidad tuvo una junta. ¿Quién fue la audiencia? ¿Estuviste a ti? ¿Ustedes? No, yo no. ¿Quién vino a la junta? Dios vino a la junta. Ok, explícame otra vez. ¿Cómo es posible que Dios vino a una junta? Tienes que tener más personas para una junta, ¿verdad? Si no es junta. ¿Cierto o no? Y aquí encontramos la primera evidencia de la Trinidad. Una doctrina que muchas religiones rechazan. Pero la Biblia menciona, y les voy a dar la evidencia, que Dios en eternidad, afuera de tiempo, tuvo una junta. Audiencia era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos hubo una plática y Dios dijo: es mi voluntad hacer la humanidad. Voy a hacer un universo, voy a hacer un planeta, voy a hacer un hombre y una mujer y voy a hacer algo en esta tierra con esta creación para que ellos habiten conmigo para siempre. Este pacto hecho antes de tiempo es un pacto eterno, no tiene límite. En la mente de Dios se lo dio a la Trinidad. Dios es Trinidad. Y dijo: Padre. Y el Padre dice: sí, Dios. Quiero que hagas el plan. Tú lo vas a planear. Ya que tienes el plan de mi voluntad, se lo vas a dar al Hijo, Jesucristo. Jesucristo, usted va a cumplir el plan, vas a hacer el trabajo. te vamos a mandar, lo vas a hacer y lo vas a cumplir. ¿Me entiendes? Sí, Dios, dice Jesús. Espíritu Santo, sí, Dios. Usted va a darle poder. Vas a ser la fuerza con cual Jesús va a cumplir ese plan. Lo vas a fortalecer para que Él cumple ese plan. Acuérdense, hermanos, estoy hablando de un Dios que es tres personas. Y en la mente y el corazón del Dios trinitario, Dios eterno, nació. Todavía estoy batallando. Nació un plan. ¿Pero cuándo nació? No puedo usar palabras porque no hay tiempo. Entonces, lo único que puedo decir, hermanos, es esto. Escúchame. Por toda eternidad, Dios ha tenido este plan. Nunca ha habido un momento en todo el universo cuando Dios no tenía este plan. Y cada miembro de la Trinidad dijo, amén y amén. No lo hicieron resistiendo, arrastrando los pies, diciendo, ah, no me gustas, tengo dudas. No, todos en acuerdo. En el catolicismo muchas veces la gente dice, oh, pues el Dios del Testamento Antiguo es un Dios enojado, corajudo, está en su trono castigando a la gente. Pero Jesucristo del Nuevo Testamento es un Salvador gozoso, es calientito, es amoroso, es opuesto a su Padre. No, eso es mentiras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en eternidad están completamente en acuerdo. Tienen la misma voluntad el uno que el otro. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesucristo tenía 12 años? Lo encontraron en el templo y le preguntaron, ¿qué estás haciendo aquí en el templo? ¿Qué dijo Jesucristo? La edad de 12. Estoy haciendo la obra. ¿De quién? De mi Padre, el quien hizo el plan. Vas a encontrar en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo nunca niega que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto adelante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? Cumplir el plan del Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 29, Jesucristo hablando con sus discípulos le dice, mira, el Padre ha hecho un pacto conmigo y yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Qué fue ese pacto y cuándo lo hizo? En eternidad. Hermanos, ¿podemos tener un time out? Yo sé, algunos los miro, ya están sudando, dicen, pastor, eso es mucho. Vamos a tomar un tiempo y aquí en este momento vamos a empezar el próximo semana. Amén. Pero estamos estudiando el primer pacto hecho por medio de la Trinidad, un pacto eterno que no tiene límite. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, estamos a pie, igual como el rey Josías. Haynos abierto este libro como si fuera por la primera vez. Estamos haciendo al lado y tirando lo que no es cierto, las tradiciones, los mitos, donde han aumentado, la creatividad del hombre. Y queremos llegar a la raíz de la verdad, la verdadera palabra. ¿Qué es lo que has dicho? ¿A quién se lo dijiste? ¿Qué fue exactamente las promesas que has hecho? ¿Y qué fue exactamente lo que esperas de nosotros? Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de tomar este tema. Que sea bendición al quien lo oye, el que tiene oídos para oír, que lo oigan. Que su Espíritu Santo tome esas palabras para traer convicción, no solo de la realidad de su existencia, pero de la voluntad por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén.
Buenos días, hermanos, familia de New Life Community Church en Scottsdale. Les damos la bienvenida y gracias por escucharnos y atendernos por este medio de internet. Y les invitamos a que revisen nuestra página newlifescottsdale.org. Ahí encontrará herramientas y también encontrará muchas formas y medios de cómo poderle ayudar y cómo conocer a Jesús. También si puede dar una donación para nuestra iglesia, ahí también encontrará mucha información. Le invitamos a que nos escuche y también venga a nuestros servicios los domingos, que es el servicio en español a las 9:30 de la mañana y en inglés a las 11 de la mañana. A nombre de nuestro equipo y de todos los que hacemos posible llegar hasta usted, les damos la bienvenida y le damos las gracias. Que Dios les bendiga.